Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de El Ojo Crítico. Una edición muy especial porque la vamos a realizar, la estamos realizando de hecho ya desde el corazón de La Mancha, desde la localidad de Quero. Quero se encuentra en la provincia de Toledo, entre paisajes en los que es fácil imaginar las siluetas recortadas en el horizonte de nuestras dos figuras literarias más universales, Don Quijote y Sancho Panza. Un pueblo típicamente manchego que pisa prácticamente el límite con la provincia de Ciudad Real y en el que se encuentra sorprendentemente, la verdad, todo un hallazgo para el amante de la conversación, el debate y la lectura, el Museo de la Palabra donde nos encontramos. Por tal motivo, Noemí Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, Alfredo.
Nuestros contenidos para esta edición especial giran todos ellos en torno a la palabra, a quienes hacen de ella música, cuento, poesía.
Así es, nos acompañan ya en este Museo de la Palabra dos brillantes narradores orales, son Ana Griot y Mario Caballero. Ambos además son miembros de la Asociación Profesional de Narradores Orales de España. También se encuentran preparados para leer sus versos dos poetas, Raúl Campoy Guillén, que trae bajo el brazo su último poemario, Ethanol Mortis, y Mónica López Bordón, que también nos presenta su última obra, Una mujer escribe este poema. Hemos dicho que también tendremos palabra hecha música.
Desde luego.
Será la del cantautor Marcos Bayón, el autónomo, el encargado de poner la banda sonora a este encuentro en el Museo de la Palabra de Quero.
Gracias, Noemí. César Díez de Azcárate en la realización, Amor García, Juan Carlos Mínguez y Santiago Garrido en el control de sonido. Esto es El Ojo Crítico, un programa realizado por el área de cultura de los servicios informativos de Radio Nacional de España. Comenzamos.
El Ojo Crítico, Alfredo Lain, Radio Nacional.
Florales, jalea real, naturopatía, aceite de argán, el amargo sueco, terapia ortomolecular, la serotonina se fue a pasear, está bien, es como bostezar, bien, dejar de fumar, está bien. Aprender a respirar muy bien, tú vales eso y más. Holístico integral, aromaterapia, lámparas de sal, bioresonancia, cura cuántica estelar, cursos de autoestima y flores de Bach, está bien. Para compensar la falta de amor, la irresponsabilidad, muy bien. La energía en espiral que asciende por tu chakra si llegas a Asra. Tarot vivencial, homeopatía, reeducación postural, biodanza, rebirthing, vida natural, yoga kundalini para compensar.
Gracias, Marcos Bayón, por esta primera canción rara que nos regalas en este Museo de la Palabra de Quero. Gracias, Marcos. Seguiremos escuchándote a lo largo de los minutos que aún nos quedan por delante. Ahora saludamos a César Ejido, fundador y director de esta institución, de este Museo de la Palabra de Quero. Buenas tardes y gracias por acogernos en este espacio para la convivencia.
Sí, bienvenidos, y efectivamente está muy bien definido eso.
Lo que decimos porque hay una gran piedra sillar, nada más entrar en este Museo de la Palabra, que dice eso: la palabra es el vínculo de la humanidad. Este es un espacio donde se busca eso, la convivencia, el debate, el entendimiento entre diferentes culturas, posiciones o opiniones.
Con esa idea se creó la fundación y bueno, pues tenemos efectivamente una piedra sillar en la puerta en el que está puesto el lema de la fundación, que es: la palabra es el vínculo de la humanidad.
En tres idiomas, creo que además, ¿no?
En castellano, en inglés, en árabe y en hebreo.
Cuatro, entonces.
En cuatro, además el castellano. Queríamos con eso pues hacer un mensaje de convivencia entre las distintas culturas y religiones desde Toledo, desde la primera ruta de Don Quijote, en el que llevamos ya 8 siglos, Toledo sobre todo, intentando convivir, unas veces bien, otras veces mal, otras regular, entre religiones, judíos, árabes y cristianos. El siglo XXI no puede ser. Todavía el siglo que, como en la Edad Media, no haya convivencia entre los países que conforman esas respectivas áreas culturales.
En eso está, desde luego, este Museo de la Palabra, el único museo del mundo que no expone nada. Es curioso, un lugar de encuentro, como decimos, basado en la palabra, que, entre otras actividades, desarrolla o lleva adelante un premio de microrrelato que alcanzó ya su tercera edición, creo que en este 2013. Resultó ganador el argentino Armando Macchia por El francotirador. También hubo diferentes accésits, en hebreo La libertad, en árabe Un ojo, en inglés El micro relato El viejo paciente. Y creo que la entrega de premios de estos galardones tendrá lugar el próximo 23 de noviembre, Día de la Palabra, curiosamente.
En torno a esa fecha. Esa fecha para nosotros es importante porque es el día que se inauguró el museo. Pero ha habido varios países que hace 4 años tuvieron a bien de proponer a la ONU que ese día fuera el Día Internacional de la Palabra como vínculo de la humanidad. Para nosotros es un honor que todo eso haya sido así. Y este año entregaremos el premio en torno a esa fecha. Puede ser un día antes o un día después, con el ánimo de conmemorar internacionalmente el Día Internacional de la Palabra. El premio o los premios los entregará la presidenta de nuestra región. Y lo haremos por esta vez en Toledo. Siempre lo hemos hecho en Quero, pero hoy, este año, toca en Toledo, precisamente para poner en valor dos conceptos que son fundamentales para la Fundación. Por un lado, el espíritu de convivencia que durante siglos ha demostrado Toledo. No hay que olvidar que en Toledo hay 2 mezquitas, 2 sinagogas, una catedral estupenda y muchísimas iglesias. Ahí queda como testigo de la historia de ese intento de convivencia. Y luego después, hemos propuesto en una cofradía que se ha creado,
la cofradía, muy honorable Cofradía Internacional de Caballeros de Don Quijote.
Efectivamente, así es, a la que pertenecen 84 embajadores, uh-huh. Que, bueno, pues han manifestado un entusiasmo que a nosotros mismos nos ha superado, un entusiasmo verdaderamente interesante y muy colaborador, uh-huh. porque son 84 personas que representan a sus países como acreditados.
Cornelis Van Rijk, embajador de los Países Bajos, tengo por aquí también al embajador de la República Argentina, Carlos Bettini, el embajador de Chile en España, Sergio Romero Pizarro, en fin.
El de Japón, el de Rusia, que pone una cosa muy bonita, dice que el Quijote ha sido y sigue siendo el libro de referencia en su país. Cosas verdaderamente interesantes. Así es que les invitaremos a todos a la entrega.
¿El día 23?
Sí, el día 23 o en los alrededores.
En los alrededores.
Porque cae muy mal, este año cae en un día esto. Pero,
por cierto, que el día 23 se inauguró este espacio, el Museo de la Palabra, de Quero.
Efectivamente. Lo cual tiene
en ese sentido.
Para nosotros tiene todo el valor que se haya decidido internacionalmente nombrar el día 23 de noviembre como Día Internacional de la Palabra, como vínculo de la humanidad, coincidiendo con el día que se inauguró este museo y con el lema que hemos dicho antes que tenemos ahí en la fachada, en una piedra sillar de más de una tonelada, puesto en cuatro idiomas. Bueno, pues yo creo que todo esto entra a formar parte de lo sustantivo de la tercera edición de el Microrelator. Este año ha estado el jurado compuesto por 21 embajadores de 21 países que han tenido a bien ser jurado. Naturalmente hubo antes un jurado técnico compuesto por unas 30 personas, catedráticos y profesores, que han tenido que leerse 22.571
trabajos procedentes de 119 países distintos. César Ejido, de nuevo, gracias por acogernos en este Museo de la Palabra. Desde luego no se marche muy lejos, porque todavía nos quedan minutos por delante del Ojo Crítico. En cualquier momento puede intervenir. Ahora, pues, como hemos comentado al comienzo de este espacio, vamos a hablar de, bueno, pues de asuntos culturales que desde luego tienen mucho que ver con la palabra viva, con la palabra dicha. Por ejemplo, vamos a escuchar narraciones orales aquí, en directo, en el Museo de la Palabra de Quero.
Aquel día, el cocodrilo había perdido sus 18 dientes. Se fue a dormir temprano. Estaba emocionado, pensando en todos los regalos que le dejaría el ratoncito Pérez.
Acabamos de escuchar ese relato interpretado en vivo y en directo, como decimos aquí, en este Museo de la Palabra de Quero, por Mario Caballero. Mario Caballero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ha sido muy cortito, casi nos hemos quedado con ganas de escuchar otro. ¿Es posible?
Es posible. Y dice así. Como cada mañana, el león se despertó, se fue al baño, cogió el peine y se peinó su único pelo. Y entonces se puso su larga cabellera y salió a la selva, como todos los días.
Mario Caballero, narrador oral, es además presidente de AEDA, de la Asociación Profesional de Narradores Orales de España, y ha venido acompañado por alguien que también es narradora oral en este caso y miembro de esa misma asociación, Ana Griot. Gracias por estar con nosotros, a ambos. Desde luego, el Museo de la Palabra es el mejor escenario para reivindicar la narración oral, ¿no? Para reivindicar la magia de la palabra dicha, en definitiva, hecha relato.
Es cierto, es cierto. Y también es cierto esa inscripción que hay en la puerta, ¿no? Que como los cuentos, como la narración oral, a ver, se entiende en todos lados y en nuestro caso aún al público infantil y al público adulto, ¿no? Uh-huh. Más allá de que hayan cuentos para niños y hayan cuentos para adultos, los adultos los ves en las sesiones acompañando a los niños y muchas veces abren mucho más la boca los adultos comiéndose literalmente el cuento que los niños, ¿no? Uh-huh.
Curiosamente se habla poco de los narradores orales, ¿no? Quizás tengan poca visibilidad.
Bueno, no tenemos mucha visibilidad en los medios, pero se habla mucho de nosotros porque somos gente que damos mucho que hablar.
Mm-hmm. Por cierto, que el nombre artístico de Ana Griot, no sé si es un homenaje a los legendarios narradores orales africanos que también eran músicos, pero lo cierto es que no sé si acaba de regresar usted de Senegal o ha estado hace poco por allí.
Sí, estuve en Senegal en agosto porque estamos montando una biblioteca en un lugar que se llama Osui, en la Casa Mans. Estamos allí llevando libros en francés para la gente de Senegal.
Por cierto, que en África dicen que cuando muere un anciano desaparece una biblioteca.
Sí, la tradición oral está ahí. En España también, de alguna manera, porque las voces apocalípticas de que se nos muere la tradición oral siempre han resultado engañosas. A comienzos del siglo XX se pensaba que no había romancero y de pronto se descubrió que estaba muy vivo, que simplemente es necesario escuchar a la gente, prestarle oídos para darte cuenta de que la tradición oral sigue muy viva.
Por aquello de la visibilidad que comentabas, es cierto, no somos muy visibles los narradores y las narradoras, y es por eso que un día gente que nos dedicamos profesionalmente a esto y que estamos desperdigados por toda España dijimos, ¿por qué no vamos a montar una asociación para darnos a conocer, ¿no? Y de ahí nació AEDA, y de AEDA nació una web, que es lo que nos da más visibilidad, está estupenda, quien quiera la puede visitar, es narracionoral.es, donde además de artículos sobre oralidad, pues en la agenda pueden encontrar, yo qué sé, cualquier tipo de actividad de narración oral, festivales, agendas de cada uno de los socios. Hay una revista que es el AEDO, que sale dos veces al año y es monográfica. Bueno, también hay mucha presencia en redes y...
Y creo que en 2011 fue que pudieron organizar un festival de narradores europeos, incluso también, no sé si africanos y asiáticos, en Toledo precisamente.
Sí.
Sí, en Toledo celebramos uno de los FEST. El FEST es la asociación que reúne las asociaciones de narradores profesionales de toda Europa. Y ahora, este año se celebró en Roma, lo celebramos en Toledo en el 2011 y este año se ha hecho en Roma. Tenemos asociaciones que no solamente son europeas, también son del resto del mundo, de Singapur, de Australia, etcétera. Y es una asociación que reúne asociaciones y hay varias asociaciones españolas allí introducidas, digamos, y nosotros AEDA somos la Asociación de los Narradores Profesionales Estatales.
¿Desde cuándo se dedican o desde cuándo comienzan a interesarse vivamente ustedes por la narración oral? Nos comentaba Ana Griot antes de empezar este programa. Mi abuela es que...
Bueno, mi abuela callaba cuentos, jamás me contó.
¿Callaba cuentos?
Sí, nunca me contó un cuento. Yo mira que empeñaba en que ella me contara cuentos, pero no había manera. Así que me tocó aprender a leer y ir a la universidad y me... Gracias
¿Y
a que
fue allí?
Sí. Yo llego del mundo de la universidad, soy doctora en lengua y especialista en tradiciones orales y haciendo la tesis doctoral sobre neopopulismo en la lírica culta del siglo XX y luego sobre el tema de la doncella guerrera, me topé con esto de los narradores orales en el año 92 y me pareció una cosa tan maravillosa, tan viva, tan presente, tan en contacto con la gente que decidí dedicar a esto.
Es curioso porque además en su tierra, en León, creo que usted es de allí, hay una tradición que es el finlandón, que tiene mucho que ver desde luego con la narración oral.
Sí, son reuniones donde se unían las mujeres a hilar, por eso se llama finlandón, y se contaban historias, y había finlandones de casadas y de solteras.
Fíjese que ahora son escritores como Merino o como Luis Mateo Díez quienes están recuperando esta tradición. Y en el caso de Mario Caballero, ¿cómo comienza esta pasión por...?
A mí me sobrevino. Yo, llevaba como 20 años vividos y de repente un día me llega una oferta de una editorial para hacer animación a la lectura y a mí me interesaba mucho porque la cosa del escenario siempre me había gustado. Y entonces fui a la editorial y la editorial me dio 40 títulos que abultaban bastante y me dijeron, tienes una semana para preparártelo y dentro de una semana empezarás a contar cuentos por los coles. Yo era joven, inconsciente, así que dije que sí, acepté sin ninguna duda. Y para poder preparármelo me fui a una isla que hay enfrente de Alicante que se llama Tabarca, que aquello era ya octubre, y allí, bueno, pues en una casa estuve con todos los libros, ¿no? Y entonces, en ese momento, yo descubrí mi niño y que mi niño tenía cosas que hacer, ¿no? Y me reencontré con la literatura infantil que si no hubiera sido de esa manera, no hubiera tenido la oportunidad, ¿no? A partir de ahí, bueno, me costó muchísimo trabajo y empecé con el arte de contar cuentos. Iba por los colegios contando a 5 sesiones al día, que era lo que se hacía por aquel entonces cuando éramos jóvenes.
Ahora ya no. No lo resiste.
Ahora ya es que, bueno, si pueden ser 3 como
mejor
máximo,
que 5.
Es mejor que 5. Y bueno, la relación con la editorial acabó bien. Yo me fui de allí diciendo que no quería saber nada más de ellos, agradeciéndoles, bueno, pues todo lo que me habían dado. Y a partir de ahí empecé...
Porque ustedes viven de la narración oral. Es algo que resulta complicado, ¿no?, de entender para alguien que quizás no esté muy metido en este mundo, porque parece difícil, ¿no?, conseguir vivir de esto, ¿no? Aunque se tienen que mover mucho, me parece, para conseguirlo.
Sí. Bueno, yo soy narradora oral, también soy escritora. Uh-huh. Y durante 25 años he sido editora en Siruela también. Ahora dirijo una colección de cuentos populares. Entonces, bueno, todo eso gira mucho en torno a la palabra y son cosas que tienen mucho que ver unas con la otra. Edito textos de cuentos populares, cuento historias y escribo cosas que tienen que ver con la tradición oral.
Sí. En la asociación, es decir, hay muy poca gente que tenemos metida en la asociación que vive exclusivamente de la narración oral, ¿no? Pero no tanto es un problema de dinero, no tanto es que no haya trabajo, porque trabajo hay. Es decir, nosotros dos venimos ahora mismo cada uno de un sitio y acabamos aquí y nos vamos y hay 30 sesiones en noviembre, es decir, trabajo hay. Lo que pasa es que, como bien dice Ana, hay muchos de nosotros que nos dedicamos a contar historias en otros ámbitos o a producir historias para que la gente las lea, ¿sabes? Tenemos otros trabajos, sí, complementamos de alguna manera, pero más a nivel creativo, supongo que Uh-huh. que a nivel monetario, dijéramos.
Pero tiene que salir ahora, de un tiempo a esta parte, mucho fuera de nuestras fronteras, ¿no? Girar más por el extranjero que en España, donde, bueno, parece que se haya convertido un poco en un páramo, ¿no?, para algunas actividades culturales.
Sí, los circuitos donde tradicionalmente contábamos cuentos, los narradores, las bibliotecas, sobre todo, pero los centros culturales también, los teatros, pues están gestionados ahora privadamente y, por lo tanto, los cachés han bajado a cantidades que los narradores profesionales no nos podemos permitir. También desde la asociación intentamos un poco clamar por esta situación y emprender acciones reivindicativas, porque sentimos que de alguna manera nuestro trabajo se está llevando a unos niveles en los que no nos permiten ni siquiera ser profesionales, estar dados de alta como autónomos, pagar nuestros impuestos como cualquier otro profesional. Uh-huh. De hecho, en el epígrafe de Hacienda estamos en una epígrafe que se llama charlistas, ilusionistas, excéntricos, bululús. Yo hay mañanas que me levanto bululú y otras me levanto más excéntrica.
Si hay que elegir, yo bululú tiene mucho más arraigo en esta tierra que charlista.
Por cierto, que Mario Caballero también está especializado en animación a la lectura para los más jóvenes. Sí. No sé si ha desarrollado, lo tengo por aquí, 70 campañas de animación a la lectura.
Ay, sí, pero eso voy a parecer los abuelos. Cuando la cosa iba bien, cuando la institución pública... Sí. En mi tierra, bueno, yo soy de Alicante y entonces en toda la provincia y en el marco de la Comunidad Valenciana siempre se ha tenido, desde hace 20 años, bueno, se ha tenido cierto arraigo por las jornadas de animación a la lectura. Eran unas jornadas que empezaron sobre todo las maestras, y digo bien, fueron las maestras en los colegios rurales, que los claustros eran solo de maestras, y a partir de ahí, bueno, hubo un interés por la lectura, porque los niños leyeran, y entonces les pareció una buena idea que fuéramos nosotros a contar cuentos. Cuando los ayuntamientos ven que esas animaciones a las lecturas locales crecen y que mueven a muchísimos niños, los ayuntamientos cogen las campañas, ¿no? Entonces era muy fácil, durante muchos años en Alicante, en cualquier pueblo o localidad, uh-huh, había un proyecto de animación a la lectura en el que participaba hasta el 98,9% de los niños. Y, por ejemplo, como fue el caso de Benidorm, después de coger al 98,9% de los niños y hacer animación a la lectura con ellos, al año siguiente nos dijeron que no había presupuesto. Bueno, ¿cómo que no hay presupuesto? ¿Vamos a ajustar esto? ¿Vamos a negociarlo? No hay presupuesto. Hay cero de presupuesto. Entonces, todo eso se cayó un poquito por el precipicio, ¿no?
Bueno, en fin, Ana Griot, Mario Caballero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Museo de la Palabra de Quero, aunque antes de despedirnos, hemos escuchado antes a Mario Caballero, desde luego, contarnos esos microrrelatos que casi podrían formar parte del próximo concurso de microrrelatos que organiza el Museo de la Palabra de Quero, y nos queda por escuchar en este caso a Ana Griot, que nos ha preparado, creo que, un cuento sobre la muerte, podría ser.
Sí.
Además, en estas fechas,
claro,
muy apropiada.
Muy propio.
Bueno, cuando quiera.
Cuentan los bosquimanos que allá en el alto cielo, estaba el dios Luna. Y Luna, dándose cuenta de la angustia con la que hombres y mujeres vivían la idea de la muerte, decidió mandar a la liebre a la tierra que le contara a hombres y mujeres que hemos sido creados a imagen y semejanza de la luna. Un día brillamos en el alto cielo y pronto comenzamos a menguar y desaparecemos. Pero esta desaparición, que se llama la muerte, no es definitiva, porque pronto, como la luna, volvemos a brillar en el alto cielo. La liebre llegó a la tierra y se entretuvo con otros animales discutiendo sobre quién era el más rápido, y se le olvidó el mensaje. Y cuando se encontró con hombres y mujeres, comenzó a decir: uy, pues yo venía a deciros que... ah, sí, 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 que lo mismo que la luna desaparece en el cielo, todos moriréis. Cuando la liebre llegó al cielo y le contó a la luna el mensaje equivocado, Luna, indignado, agarró a la liebre por las orejas y la lanzó contra el mundo, partiéndole definitivamente el labio. La liebre, dolorida, tomó la manta con la que se cubría, la echó en el fuego y cuando estaba ardiendo, se la lanzó a la luna. Es por eso por lo que la luna tiene manchas. Es por eso por lo que las liebres tienen el morro partido. Y es por eso, y solo por eso, por lo que hombres y mujeres nos creemos que nos morimos. Pero no es verdad.
A Babilón no llevo papeles. ¿Qué voy a hacer sin número y sin bienes? Dicen que allí la gente se entretiene y ven pasar el bien y el mal en pantallas luminosas. Voy pa' Babilón sin pena ni gloria. Voy como soy, mi historia, que aprendí buscando en mi memoria, para no juzgar el bien y el mal, que son la misma cosa. Ba 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 ba. Yo no tengo rifle, cuchillo ni bomba. Tengo mi voz, mi luz y hasta mi sombra. Tengo tu amor, con eso ya me sobra. Pa' caminar voy a buscar no sé muy bien qué cosa. Voy pa' Babilón, mi carga. órgano pesa. Llevo mi son de gozo y de tristeza. Dicen que allí la gente se embelesa y ven pasar el bien y el mal, que son la misma cosa.
Marcos Bayón, por tu música en directo aquí en el Museo de la Palabra de Quiroga. Hablamos ahora de poesía.
Anoche dije muchas verdades. Cuanto más bebo, más se abre la piña de la mente, su racimo de balcones. Anoche te dije que te quería, ciertamente, como los guijarros clavados en tus pies desnudos. Bien, mi voz me ha cubierto de hojas, sí sirve beber, calienta el amor, nos curva en la caracola del amor. Decir es sentir, porque es decidirse a decir algo, sí sirve beber. Y si alguien dice lo contrario es porque sus verdades son otras. Pero hay que recordar que todas las verdades sirven porque son verdad. ¿O acaso alguien puede vivir creando vestidos para una sombra? Sí sirve beber. Beber no es algo falso. Lo falso es nuestra mente o nuestro cuerpo, que no nos sirve para beber.
Acabamos de escuchar un poema en la voz del poeta Raúl Campoy, extraído de su último poemario, editado por Olifante, Tanol Mortis, Raúl Campoy Guillén. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en este Museo de la Palabra de Quero. No viene solo Raúl Campoy Guillén, también está junto a él la poeta Mónica López Bordón. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias también por estar con nosotros. Mónica López Bordón publica o acaba de publicar recientemente en Playa de Ácaba el poemario Una mujer, escribe este poema. ¿Qué dirían a quien no conoce su poesía sobre lo que encontrarán en sus respectivos poemarios, Raúl?
Bueno, vamos a ver, este libro es un poco delicado por el tema, un poco polémico, porque habla del alcohol, ¿no? Uh-huh. Tan difundido en nuestra sociedad, ¿no? Pero realmente no habla del alcohol, ¿no? Se pregunta por qué necesitamos la ebriedad a los hombres, ¿no? Entonces es un epicentro en el cual es el alcohol y una circunferencia con preguntas y respuestas y consecuencias.
Uh-huh. Y en el caso de una mujer escribe este poema...
Pues Una mujer escribe este poema, es un poemario que es un largo poema, uh-huh, y es un poco la búsqueda de la belleza, de la naturaleza, del amor, en todos los sentidos, en el sentido más amplio, ¿no?, de la palabra amor, uh-huh, es lo que es el poemario.
Por cierto, cuando ustedes leen sus poemas, ¿qué dimensión cobran sus versos? ¿Los sienten de una manera distinta? ¿Los ven extraños, quizás? ¿O cómo los notan, Mónica?
La primera presentación, cuando haces la primera presentación, es extrañeza, ¿no? Hasta que te vas haciendo con ellos, porque incluso, por ejemplo, publicas el libro y lo dejas un tiempo un poco reposar, ¿no? Hasta que te vuelves un poco a encontrar. y es una sensación de extrañeza, pero al mismo tiempo es una sensación muy emocionante, muy bonita, muy pasional, ¿no? Uh-huh. Porque cuando ya te... es como volver a vivir, ¿no? En lo escrito, y es precioso.
Uh-huh. Bueno, luego escucharemos un poema de Mónica López Bordón en su propia voz. Raúl, ¿qué es lo que siente cuando...
Sí, para mí...
Por ejemplo, cuando acaba de leer ese poema.
Sí, es una retrospectiva, ¿no? Recuerdo cuando lo escribí y me meto en el momento de...
¿Dónde lo escribió? Porque creo que usted no puede escribir en el interior de su casa, debe de escribir siempre fuera de su casa.
Sí, me pasa como a Miguel Unamuno.
Pero es así, o sea que no puede escribir.
Sí, no
usted
puedo. No, necesito que sea por la mañana, que haya luz, y necesito exterior. No, no soy capaz de escribir en casa, me siento encerrado.
Raúl Campoy nació en Madrid en 1978, ha publicado previamente Los dientes del reloj y Donde casi amanece, ha participado en festivales internacionales de poesía como el de La Habana, como el de Copenhague, o en el Festival Internacional de Lima, en Perú, creo que este fue hace poco, su presencia allí fue hace poco. Parece que su conexión con Latinoamérica es profunda, es poderosa, se refleja de algún modo en sus versos esa afinidad que parece tener con Latinoamérica.
Ha sido casualidad, porque realmente es verdad que yo tengo una afinidad por la poesía latinoamericana, pero fue casualidad. Me oyó un poeta cubano en una lectura en Madrid, se interesó, y entonces él facilitó las cosas para que fuera al Festival de La Habana. Y bueno, pues te va conociendo más gente, estos son puentes culturales, y en La Habana me conoció otra persona danesa que le interesó... Y así fue.
Pero usted se siente más atrapado quizás por versos de autores latinoamericanos que españoles. ¿Por alguna razón quizás?
Creo que la poesía latinoamericana está más libre de la retórica. Uh-huh. Se influyeron más en la poesía norteamericana y francesa, y salieron más de lo que es el clasicismo que tiene la retórica, ¿no? Como intentó hacer y consiguió hacer Luis Cernuda, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Cuando empezó a leer poetas ingleses.
Mónica López Bordón, en su caso, nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1976, pero se crió en El Bierzo, es escritora y periodista, ha publicado previamente otros poemarios como La brevedad del silencio o Árbol de sol, y ha recibido, entre otros, el Premio Internacional de Poesía Simón Bolívar en 2010. Nos hablaba antes de una mujer que escribe este poema, que es ya su cuarto poemario. Podríamos pensar, por el título, que se trata de un poemario bien feminista o bien femenino, pero me imagino que el verso consigue trascender estas fronteras, ¿no? Que usted no pensaba, desde luego, poner esos límites.
No, yo creo que es un libro muy femenino. Creo que es una voz que representa a muchas mujeres, pero es un libro muy abierto, ¿no? Abierto a cualquier lectura, porque se encuentran muchas cosas, ¿no? El libro se plantea como una búsqueda y al final es un hallazgo, que es lo que se va viendo en la transición del poemario desde el primer poema hasta el último poema, ¿no? Que se va viendo que es ese movimiento cíclico de búsqueda hasta el hallazgo, el encuentro, ¿no?
Entonces... Por cierto, que lo abre y lo cierra con sendas citas de Federico García Lorca.
Sí, es mi gran poeta. Es un poeta del que bebo y del que leo desde que comencé a escribir en el año 1998. Y bueno, es un pequeño homenaje. Siempre el libro gira alrededor de ese primer verso de Federico García Lorca. Y es un homenaje especialmente a Federico García Lorca y a otros dos poetas míos de cabecera, que son Pedro Salinas y Pablo Neruda.
Parece que, al contrario que Raúl Campoy, sus afinidades poéticas están más bien dentro de nuestras fronteras, quizás en esa generación del 27, que más allá de ellas, ¿no?
Yo amo la generación del 27. La amo desde el primero hasta el último poeta, pero también amo la poesía latinoamericana, especialmente Alfonsina Storni, Gabriela Mistral, Huy Dobro, cualquiera de esos poetas están incluidos en mis lecturas, en mi biblioteca, en mi trabajo diario. Pero bueno, este especialmente era un libro con estas características, entonces pues bueno.
En ambos casos, tanto en el de Raúl como en el de Mónica, sus versos han sido traducidos a otros idiomas. Creo que en el caso de Raúl, al danés y al inglés, en el caso de Mónica creo que al italiano, igual que antes les preguntaba por qué sentían al recitar o al leer sus versos, ¿qué sienten al verlos en otros idiomas? Que quizás incluso en el danés me imagino que Raúl
para mí fue impresionante, porque...
Pero tiene que ser una sensación muy especial, ¿no? Para un autor.
Sí, además yo lo viví en la práctica, ¿no? Porque al recitar mis poemas en castellano, luego los recitaban a la vez al danés, ¿no? Y era muy interesante ver las diferencias, ¿no? Y los ritmos, pero cómo se mantiene los ritmos.
La música se mantiene.
Se mantiene.
Pero
se mantiene.
Ahí tiene que haber un buen trabajo de
traducción, sí, mucho,
¿no?
Mucho. Hay un buen trabajo. Uh-huh. Vino una persona a Madrid para trabajar conmigo en la traducción.
Uh-huh. Y en el caso del italiano, quizás por esa afinidad mediterránea, pues no sé, ¿no les sonó tan distinto al original?
Es muy extraño. Es cuando lo escuchas en otro idioma, pero es lo mismo que cuando escuchas tus poemas leídos por otras personas, ¿no? En otros lugares. En mi caso fue al ganar el premio, una de las personas se enamoró del libro y quiso traducirlo personalmente. Era un traductor, con lo cual la traducción es muy afín y muy fiel a lo que dice el poema, pero sí es cierto que se produce cierta, a más de sorpresa, ¿no? Tiene una, y es muy especial.
Uh-huh. Una pregunta común, ¿la poesía sirve para algo, Raúl?
Yo creo que no es la pregunta si sirve para algo, es que la poesía es lo más interior que tenemos. Está dentro de nuestro ser, no sirve para nada, es la huella humana que tenemos, como las demás artes, ¿no? Yo creo que es lo que queda. O sea, podemos acordarnos de un pintor, de un poeta, de un músico, pero no nos vamos a acordar de quién inventó las zapatillas, los cordones en general. Es nuestra huella humana.
Mónica.
Yo sí, la poesía sirve para vivir. Es vida, ¿no? Es inexplicable, es una cosa, es vida, es alegría, es una forma
gusta,
de vivir.
En especial una cita, no recuerdo ahora de quién, que decía que la poesía es ese sentimiento que le sobra al corazón y que sale por la mano. Ahora
de doña Carmen Conde,
una
magnífica poeta española además. Sí.
Bueno, Raúl Campoy Guillén, autor de Etanol Mortis, editado por Olifante. Mónica López Bordón, autora de Una mujer escribe este poema, editado en Playa de Ácaba. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vamos a despedir en este caso escuchando uno de los poemas de Mónica López Bordón, de ese poemario Una mujer escribe este poema. Así que, bueno, vamos a poner un poquito de música para ambientar estos versos y cuando quiera.
Nada me gusta tanto como lo imprevisto. Hay un día, un tiempo, un día imprevisto donde llega la alegría multiplicada, llena de gozo, sin desviar la mirada. Llega despacio, con el alma y la voz florecida, despertando al mundo y al amor, liberada, flor de la mañana naciendo del beso, pronunciado por los labios que ceden, después de espiar en silencio un páramo y sus orillas desnudas. Una vez más, el amor le ganó la partida a la muerte.
Dime de dónde viene esa tristeza feroz que te espera en el rellano de casa con los brazos abiertos. Conoce tus horarios y manías. Estaba cuando aún mordía bocas, delirando de placer y resbalando por su muslo. Sigue siendo la misma tristeza de costras y postales, de frases incompletas, de camas medio hechas, de viajes y mudanzas. Hay quien asegura que ha visto a tu tristeza dos calles más abajo, otros dicen que te llama a las tantas de la noche. Quizás es aquella mujer que seguiste toda la tarde por la calle y nunca se volvió. Quizás era ella que dormía a tu lado y mientras soñaba se coló en tu alma, agrietando tu vida para quedarse a vivir.
Marcos Bayón, muchísimas gracias por esta canción en directo en el Museo de la Palabra de Quero, donde estamos emitiendo este programa especial de El Ojo Crítico. Marcos Bayón fundó en los 90 junto a Gecko Turner el grupo Perroflauta, también formó parte del Combo Linga, trabajó para Bebe en su primer trabajo, Pa' Fuera Telarañas, pero esta canción que acabamos de escuchar, Marcos, va a formar parte de tu próximo disco.
Sí, esta canción forma parte de mi tercer disco como El Autónomo. Y bueno, pues es una canción que desde aquí estamos lanzando, aunque ya la han escuchado los mecenas que están colaborando conmigo en el proyecto de crowdfunding. Que
de micromecenazgo en la red, ¿no?
Micromecenazgo.
Y que todavía está abierto y todavía se puede participar,
sí,
en él.
Sí, está abierto hasta el 12 de noviembre. Y bueno, pues facebook.com, El Autónomo, Twitter,
El Autónomo, con G intercalada.
Y bueno, pues ahí está.
¿Queda mucho por conseguir?
Nos quedan unos 800 euros. Pedimos 3.500 y andamos por los 2.700.
¿Es la única forma actualmente de conseguir financiación para grabar un disco?
Pues es una forma muy buena. Porque como esta industria, la que antes con la que hemos estado trabajando, no está sabiendo reaccionar a los nuevos tiempos, nosotros sí que tenemos que reaccionar. Y, y es una forma muy buena porque además te pone en contacto con gente que realmente, a la que realmente le llega tu música, ¿no? Entonces es estimulante. Aparte, podemos conseguir poner el disco en la calle, que de otra forma está mucho más complicado, y el estar en contacto con la gente es lo importante, yo creo.
Lo hemos podido comprobar. En el caso de Marcos Bayón, de El Autónomo, la palabra tiene, no sé si tanta importancia como la música. No sé qué le inspira antes, si el verso que luego tendrá su música o la música a la que luego le pone usted el verso.
Pues depende de la canción, del mensaje, de lo que, como todo está ahí en el...
En el éter, en el aire, como decía aquel, como aire, Bob Dylan. La respuesta, claro, está en el viento.
Sí, y nosotros lo único que hacemos es estar ahí un poco alerta y hay veces que viene una frase, hay veces que viene una melodía y...
Pues, ¿se considera usted cantautor? Me imagino que sí, a día de hoy.
Me considero cantautor porque canto mis propias canciones. Es decir, yo siempre he sido músico de banda, o sea, nunca he sido un cantautor a la regla de un tío que va solo con su guitarra cantando. De hecho, el autónomo que un poco huía de solo la guitarra y la voz. No huir, sino pues me acompañé de pedalitos, de lupeadores, de sampleadores.
Sí, de maquinitas, ¿no?
De maquinitas, pues para, pero sí, soy un cantautor, claro. Mm. Me gusta cantar lo que yo compongo. Mm.
¿Y tiene fechas próximas de conciertos autónomo?
Pues tenemos una fecha de presentación, tenemos una presentación de este disco que será en diciembre, todavía no tengo la fecha cerrada, pero... pues os lo haré saber.
Está difícil el tema del circuito para conciertos, ¿no?
Sí, está complicado Madrid, sobre todo.
Hablábamos antes con los narradores orales que, bueno, que se está convirtiendo en labor ardua para los artistas, ¿no? El conseguir espacios donde, bueno, por lo menos no tengan que casi pagar, ¿no? Por utilizarlos, que en el caso de los músicos se está repitiendo mucho esa situación, Marcos.
Sí, es así. De hecho, yo creo que donde menos podemos tocar ahora mismo es en la ciudad, en Madrid. Al final tienes que salir por tu salud y por tu economía. Uh-huh. O sea, por tu salud, porque realmente en la ciudad está todo tan...
Hay que venirse a Quero.
Hay que venirse a Quero.
Aquí tenemos el Museo de la Palabra.
Está invitado. Y además presentará su próximo disco aquí si él quiere.
Encantadísimo.
La invitación de César Ejido, fundador de este Museo de la Palabra de Quero, hacia nuestro invitado Marcos Bayón.
Me hace feliz.
Pues le vamos a pedir a Marcos Bayón, para despedir esta edición especial de El Ojo Crítico, que nos interprete un último tema. Le agradecemos también a César Ejido su hospitalidad, el hecho de poder haber realizado este programa, el Ojo Crítico de Radio Nacional de España, aquí en el Museo de la Palabra, en su casa, en definitiva.
Para nosotros es un día extraordinario, para Quero, que es mi pueblo, para el Museo de la Palabra y para la Fundación César Ejido Serrano. Uh-huh. Y si me permites 3 segundos, Raúl ha dicho antes, cuando le has preguntado sobre la poesía no solo es la herramienta, seguramente, pienso yo, ¿no?, para explicar cosas, sino para explicarnos a nosotros mismos. Lo que él ha dicho, la huella. La Fundación César Ejido Serrano no solo es una fundación cultural que realiza este concurso que lo consideramos extraordinario por la voluntad y vocación de los 119 países que han decidido, sino una herramienta para conseguir que la paz sea la palabra, sea la herramienta exclusiva y excluyente para la paz, la concordia y la convivencia entre culturas.
César Ejido, lo repito, gracias por habernos acogido en su casa, en el Museo de la Palabra, con la música de Marcos Bayón. Nos vamos a despedir. Volvemos mañana a la misma hora, a las 7 de la tarde, una hora menos, si se encuentran en la Comunidad Canaria.
Tu pluma y abre zanjas, cava en el subsuelo del pueblo blanco, no tan profundo. La realidad tiene su propia cortina y hasta los perros lo saben. Caminantes de línea recta, habiendo tanto campo, es tan grande el escenario para obcecarse en el telón. Tan enorme la tontería que hocicas con la estupidez. This is not a poem.
Y esta semana aprovecha nuestras ofertas en pantalones cortos, botas con tacos y balones de reglamento. Llega la semana fantástica de Tablero Deportivo.
Tablero Deportivo.
De martes a viernes, todos los días hay fútbol y todos los días hay Tablero Deportivo.
Desde las 8:30 y hasta las 12 no te pierdas los partidos de la 10ª jornada de Liga en Primera División y el arranque de la jornada 12 con el Barça Español.
Como siempre, todo el fútbol, todo el deporte en Tablero.
Con José Luis Toral, en Radio Nacional. Orquesta y coro de Radio Televisión Española.
Esta semana, con la dirección de Leif Segerstam, interpretarán obras de Sibelius, Wagner, Strauss y el estreno de la Sinfonía número 240 de Segerstam.
A las 8 de la tarde, en el Teatro Monumental de Madrid.